En mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Buenas tardes. Comenzamos un viernes más El Espejo de la Iglesia, el espacio informativo de nuestra diócesis de Santander. Les saludan desde el control técnico Iván Respuela y Antonio Arribas, sacerdote delegado de medios. Estén atentos o se perderán algo. Ya desde ahora se lo aviso. Estamos a las puertas del sorteo de Navidad. Hay muchos que viven pensando, o más bien soñando, que les tocará. Se sortean grandes premios, pero el gordo no caerá de verdad hasta el día de Navidad. Hay gente que no lo sabe, pero el mayor premio no depende de loterías ni de suerte. Depende de misericordia. De la misericordia de un Dios que se hace niño, que se humana, que se pone a nuestro nivel abajándose para elevarnos con su gracia. Seguramente nos reuniremos estos días para celebrarlo en familia. Nos haya tocado o no el gordo de la lotería. Seguro que compartiremos el poder celebrarlo con salud a la mesa, que estos días se llenan de manjares suculentos que nos harán comer y beber de más. Y quizá ese de más tendríamos que pensar que podría llegar a otros, para que ni a nosotros nos sobre ni a otros les falte. Vivir la Navidad, ahora que estamos ya en tiempo de descuento, anticipar la venida del Niño Dios, del Emmanuel, es lo que hace más liviana la espera, aunque es verdad que las prisas están ahogando el verdadero espíritu navideño. Quizá nosotros necesitemos rememorar en nuestras vidas lo que le ocurrió al protagonista del entrañable cuento de Navidad de Dickens, para que tantas cosas que abotargan el día a día en este tiempo, compras, preparativos, consumismo desaforado, no nos hagan insensibles a las necesidades de los demás. Aprender de la pedagogía de la Navidad, con la que Dios quiere enseñarnos, al despojarse de todo ornato y de toda riqueza su venida, que el espíritu de la Navidad va más sobre el ser que sobre el tener. Y que no se trata de adornar el exterior con guirnaldas y luces de colores, sin recaer en lo que debemos preparar en el corazón, es el corazón, recibir al invitado que tristemente en muchas fiestas se queda llamando a la puerta sin que el jolgorio nos deje oír su llanto. La alegría que nos da la espera ahora será la que nos haga recibir con alegría y sentido el nacimiento del Niño Dios, donde veremos cumplidos los sueños de la humanidad al ver a un Dios que se hace niño para hacer a los que son niños, Dios.
Todo lleno de oscuridad, hace frío y se corta el silencio. ¿A quién es tu?
Celebrar la Navidad podríamos pensar que es en todos los lugares del mundo igual, que existen las mismas tradiciones y que aunque el motivo por el que tenemos que celebrar viene de nuestra fe en Cristo, el Hijo de Dios nacido en Belén, lo cierto es que en cada cultura, en cada país, se celebra con peculiares gestos y signos. Aprovechando que este tiempo siempre es de nostalgia, que de algún modo todos debemos ahogar los suspiros del corazón al recordar los que tenemos lejos en estas fechas o ya no están con nosotros, hace unos días que le invité a Juanjo, el delegado de Pastoral de Migraciones, a compartir este espejo junto a personas que acompañan esta Pastoral de Migraciones. Hoy, desgraciadamente, no ha podido acompañarnos él al comenzar la emisión de este programa, pero sí se ha encargado de convocar a los distintos invitados que tenemos en el programa de hoy. Luego, a lo mejor, nos puede visitar furtivamente. Nuestros invitados hoy son Reggie Bernard, de Sri Lanka. Buenas tardes. Y el padre Peter, de Ghana, que es de la Orden de San Juan de Dios y trabaja en Santa Clotilde. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, lo primero, antes de pasar a ver estas tradiciones y estas curiosidades, ¿no?, de la Navidad en vuestros países, ¿vais a pasar la Navidad aquí? ¿Alguno va a regresar a su país a compartirla con su familia?
Hace 15 años yo no celebro con mi familia para Navidad, hace 15 años en Europa.
O sea, que 15 años que estás aquí sin ir a tu país ni celebrar la Navidad con tu familia.
Vale, aquí hay mucho diferente para Navidad, para celebrar. Sí.
¿Y cómo se vive esto de celebrar la Navidad fuera de casa?
¿Aquí o ahí?
Aquí.
Con amigos.
Con amigos, o sea, sí, que ayudan también, sí, un poco a suplir, ¿no? A veces ese vacío, ¿no?, que se siente, sí, en estas fechas, ¿no?
Sí, claro.
Pero bueno, ¿cómo se vive, Padre Peter?
Bueno, yo también llevo casi 30 años que no celebro Navidad en mi país. Y siempre estoy siempre en Tierra Santa o Chipre. Ahora estoy en España con los enfermos de Santa Clotilde. Entonces, ahí lo pasa bien con los enfermos. También Navidad es donde uno está, puede celebrar con ganas porque Jesús es nacido en nuestro corazón, en nuestra vida. Entonces, Jesús está en toda parte.
O sea, que es también buscar la alegría de este tiempo en medio de las circunstancias en las que nos toca vivir, ¿no?
Eso es.
Si os parece, pues me gustaría que cada uno pues contase un poco qué rodea el día de Navidad en vuestras tierras, cómo lo celebráis, qué dulces o platos típicos ponéis en vuestras mesas y también, bueno, pues alguna costumbre graciosa o tradición profunda que podáis compartir para que nos enriquezcamos todos, ¿eh? Pues Rey Bernard, a ver cómo se celebra, qué rodea este día, el día de Navidad.
¿En mi país?
Sí, sí.
Sí, ahí nosotros siempre para arroz. Uh-huh. Para Navidad también arroz con mi familia, toda familia.
Sí, sí.
Para mi madre, padre, toda familia. Pero nosotros comer mucho arroz, salsa de pollo con picante.
Así. Ah, picante, sí. Sí. En la India sí, los Lanka, picantes sí. También
mucho
son
mucho picante.
Muy...
Vale, mucha ayuda para pobres, para uh-huh. comida. Hay mucha gente, la pobre, no tengo dinero para celebrar la Navidad. Nosotros para ayuda, para comida, ropas, para Navidad.
O sea, que se comparte, si es más generoso, quizás a lo mejor que en estas tierras a veces nos cuesta un poco desprendernos, ¿no?
Sí, pero aquí aquí hay la misa. Uh-huh. Nosotros todo el año, diciembre, día 24, a la noche, a las 12 la misa. Pero uh-huh. aquí a las 8, a las 9 se acabó.
La misa del gallo, ¿no? Que
sí. Todo el pueblo, a las 12 de la noche la misa.
O sea, que no se ha perdido esa tradición de mantener la misa del gallo como también como ese momento especial, ¿no? Que es el momento exacto, ¿no?, en el que nace Jesús y celebrarlo no solamente, digamos, con la cena o lo que sea, que aquí parece que ha suplantado, ¿eh?
Ya.
En Europa la cena ha suplantado la celebración religiosa, ¿no?, del día de la misa del gallo, ¿no?
Gallo, sí.
¿Qué así otras cosas? Pues igual a lo mejor algún dulce coméis allí o todos son picantes.
No. La comida sí picante, pero luego tiene dulce para postre, ¿cómo se llama? Muchas cosas para no puede explicar cómo la cosa.
Claro.
Dulce también, después la comida.
Sí, antes pero aquí las Navidades sin el turrón y sin los mazapanes.
Sí, aquí
y tal,
la Navidad muchos mariscos, ¿no?
Hay mariscos,
pero
también.
Yo he visto mucho mariscos para gambas, pulpo, esa cosa. Pero en mi país no.
Ya.
Verdura con carne, pollo, carne, o así.
¿Y el arroz?
Arroz, pero arroz, siempre arroz. Por la mañana, otras cosas para la pan. Pero mi país tiene pan diferente, pero no aquí mismo.
Es más tipo torta, igual a lo mejor de el pan se hace como tipo torta en vez de
sí,
barra, ¿no?
Claro.
Tipo torta.
Uh-huh. Sí.
Sí.
Yo aquí también preparo el pan para yo comprar harina, ponerle huevo, mantequilla, sí. Esa una tarta, son muy ricos.
Sí, muy bien. Bueno, entonces en Sri Lanka más o menos es como todo el año la misma comida, pero se hace un hincapié mayor en compartir con los demás, ¿no? Ese día, esa cena o esa fiesta, pues que los pobres y necesitados también se comparte con ellos, pues la comida que se tiene,
claro,
la vestimenta, sí, y lo que haga falta,
sí,
¿no? Muy bien. Bueno, y en Ghana, el Padre Peter, ¿cómo celebraba la Navidad?
En Ghana, la Navidad es una fiesta muy, muy importante. Entonces, hay muchos preparativos que empieza tiempo de Adviento. Entonces, todo el mundo apresura a comprar cosas, escucha noticias en la radio, los periódicos anuncian que 24 habrá esto, 25 habrá esta. Entonces, todo el mundo en Ghana está preparando para fiestas de Navidad. Y cuando llegue ese momento, los cristianos, por ejemplo, 24 de la noche, todos van a la misa. Protestantes, y todos. La calle vacía. Entonces, la toda la noche...
Y las casas también se quedan vacías, todo se queda vacío.
La casa vacía, todo va a la misa. 24 de la noche, medianoche, todo está a la misa. Cuando acaba la misa, yo me recuerdo cuando yo era pequeño, los chicos íbamos cantando a casa, buscando cosas. La gente nos daba galletas o monedas. Y día 25, todos vamos a la misa también. Después de la misa, mayoría se sale a la calle, se celebra la fiesta, bebiendo, tomando de todo. Entonces, pero el día 26, como los ingleses dicen Boxing Day, aquel día es el día de la comida de Navidad. Hay todo tipo de comida, de pollo, de carne, de oveja, de ternera, de vaca, de todo. En base de arroz. Y de, los dulces no existen mucho en Ghana. No existen mucho dulce. La gente sí, arroz con... Como aquí se arroz con leche, pero no es mucho como ahí en España con turrón, todo eso, no. Y después hay el cambio de regalos.
Sí, sí.
Que todo le encanta, como niños nos encantábamos recibir, como reyes que ahí le dan sandalias, todo, no, ahí el día 26 le da todo el tipo de regalos que tú quieras. Y así pasa muy bien.
O sea, que el 25 se reserva para el Niño Dios y después ya el 26 es cuando se hace pues más
la fiesta.
La fiesta de la comida y de, los regalos y demás.
Eso es.
Bueno, ¿qué cosas cuando llegasteis a España os llamaron la atención sobre el cómo celebramos aquí la Navidad?
¿En España?
Sí, ¿qué os llamó la atención? Pues porque claro, decía el padre Peter, decía que celebran, que bailan, que tal. Claro, aquí es... No es un clima, digamos, de verano, sí. No hace un tiempo, digamos, o sea, que la gente no se queda, no van todos a la calle, a la iglesia o lo que sea, ¿no? Sino que a veces pues se quedan en casa, ¿no? Por el frío y demás, ¿no? Pero ¿qué os llamó la atención del modo de celebrar la Navidad aquí en Europa, que igual a lo mejor fuese distinto, ¿no? A cómo se celebraba en vuestro país.
Bueno, ahora los 15 años sigo fuera en mi país, pero no tengo muchas ganas para celebrar para Navidad para aquí, porque piensa para familia.
Claro.
Entonces, aquí solo para misa, 24 de la noche, solo misa, o alguna comida, mis amigos, copa de vino, así, pero no muchas ganas para celebrar Navidad. Pero cuando llega mi familia, vale, celebrar con mi familia, muy bueno. Pero ahora, mucho triste para...
Ya que son tiempos difíciles. Sí. Para
bueno, mi país también tiene... Ahí tiene unas cosas. Christmas cake, en inglés. ¿Cómo se llama la Christmas cake? Tarta de Navidad. Sí. Esa es muy famosa en mi país. Por la mañana, todo dulce.
Sí, sí, sí.
Todo dulce por la mañana. Después de la misa, viene todo dulce. Tarta de Navidad, muchas cosas para dulce. Toda familia comer por la desayuna con dulce. Luego celebrar para otras cosas, para comida. Mujeres preparar comida, nosotros con amigos beber,
comer.
Muy. Sri Lanka, hay muchos budistas, pero sí. Cristianos muy poco, pero sí. Todas las religiones celebrar para Navidad. Musulmanos, hindús, budistas, todo. Celebrar la Navidad para Sri Lanka. Porque Sri Lanka, 10% para cristianos. Pero,
10%.
Sí, pero budistas, hindus mucho. Pero celebrar mucho Navidad en Semana Santa, Pascua.
Se celebra todas esas fiestas también religiosas cristianas. Bueno, y tenemos aquí a Juanjo, que ha venido, se acaba de incorporar, se acaba de escapar. Y bueno, pues estábamos aquí ya casi despidiéndonos de este programa, ¿no? En el que hemos estado hablando de las tradiciones de la Navidad en Ghana y también en Sri Lanka y de nuestras propias también tradiciones, ¿no? Y bueno, Juanjo, ¿tú qué nos puedes decir también de cómo ves también el acompañamiento de las personas que están lejos de sus casas en ese tiempo de Navidad, cómo se hace también desde la pastoral de migraciones y demás?
Estamos justo con la proximidad de celebrar el nacimiento del Niño Dios. Hay un lugar en la diócesis, en la ciudad, que es clave y que nos permitirá compartir la alegría del nacimiento del Salvador en la catedral. Entonces, vamos a encontrarnos allí, por lo menos todas las gentes que viven alrededor de la catedral, la unidad pastoral del centro, no tendremos la misa de gallo para poder encontrarnos allí en la catedral. Entonces es un momento especial donde vamos a disfrutar mucho, gentes que están entre nosotros, que están trabajando, algunos están buscando todavía trabajo, otros están de vacaciones, pero que son de fuera y son católicos. Entonces el lugar ideal y el lugar central va a ser este, la catedral, este 24 por la noche, a las 12 de la noche, para celebrar con mucha alegría el nacimiento del Salvador.
Muy bien, o sea que el 24 a las 12 en la Catedral de Santander, también aquellos que estén fuera de, pues también de sus casas, ¿no?, lejos de sus hogares, porque están aquí pues buscando también un futuro mejor, o pues que pueden acercarse allí para celebrar juntos esta fiesta, intentando también entre todos pues crear ese clima familiar, ¿no?, que tanto se echa de menos, y que antes nos decía Reggie Bernardo, nos decía que claro, que él celebra la Navidad pues como que le costaba precisamente por eso, por ese tiempo también que lleva fuera de su país, ¿no? Pues muchas gracias por venir hasta los estudios de COPE y por acercar el modo en el que celebráis en vuestras tradiciones, en vuestras culturas, en vuestros países, la Navidad, que sin duda nos enriquece a todos. Muchas gracias.
Muchas gracias.
Muchas gracias a ti, Antonio.
En Mediodía, El Espejo. COPE. Estar informada.
Y esta semana nos visitaron las reliquias de San Pablo de la Cruz, fundador de los Pasionistas. Durante la semana se han celebrado distintos actos y esta tarde será el colofón con la procesión hacia la catedral con estas reliquias. Pero no vamos a darles nosotros más detalles porque tenemos al otro lado del teléfono al padre Rodrigo Sevillano. Buenas tardes, Rodrigo.
¿Qué tal, Antonio? Buenas tardes.
Bueno, lo primero de todo, ¿por qué hemos recibido las reliquias y el icono del que después vas a hablarnos? ¿Qué estamos celebrando?
Nuestra congregación pasionista se prepara para un gran jubileo. Este próximo año, que comenzará 2020, se cumplen 300 años de su fundación. Con ese motivo y como preparación a tan importante aniversario, la reliquia de nuestro fundador, junto con un icono representativo de los santos pasionistas y de la pasión de Cristo, pues está recorriendo todas las presencias en el mundo. El lunes pasado llegó a nuestra casa pasionista en Las Presas, donde hemos realizado diversos actos, y el miércoles pasado se trasladaron las reliquias a Santander, a la parroquia San Miguel y Santa Gema.
Han estado también por Bilbao, porque he visto algunas fotos por el Facebook también, han estado allí en la diócesis vecina, ¿no? Y pues ya, como decías, pues llevan toda la semana con nosotros. Para los que nos oyen, no sé si podrías acercarnos de un modo breve la vida de San Pablo de la Cruz, de pues la reliquia que se acerca a nosotros es la del fundador, ¿no?, de la Congregación de la Pasión. ¿Quién es este santo?
Pues mira, allá en el siglo XVIII, cuando él vivió, fue un hombre muy influyente a nivel espiritual, pastoral, en la iglesia de su tiempo, sobre todo en Italia. De hecho, se cuentan en sus biografías que los dos papas de los que fue contemporáneos, Benedicto XIV, que le ordenó sacerdote, y posteriormente ya de fundador, Clemente XIII, pues departían con frecuencia con él para hablar del caminar y el sentir de la Iglesia. San Pablo de la Cruz fue un místico y a la vez un misionero, con dones sobrenaturales que se le manifestaban ya en la vida. Había nacido en un pueblito al norte de Italia, en la zona de la Alejandría, y en su vocación influyó de manera decisiva su familia, sobre todo su madre, con una educación recia y muy religiosa. Sintió mucho cariño ya desde joven por la soledad, y ahí en la soledad, en el encuentro y en la intimidad con Cristo, fue descubriendo su vocación y que Dios le llamaba, pues eso, a reunir compañeros que anunciaran el mensaje de la cruz. Murió en Roma, y allí en nuestra casa madre, en la Basílica de los Santos Juan y Pablo, reposan sus restos. En el año 1775 falleció.
En nuestra diócesis no son 300 años los que lleváis, ¿no? ¿Cuántos años, desde cuándo se empieza la presencia de los pasionistas en Cantabria?
Pues mira, como sabes, como te cuento, nuestra fundación es italiana. En 1720 comenzó la congregación pasionista, por eso ahora el 300 aniversario, y a España llegaron en 1877, uh-huh. a Bilbao en primer lugar, posteriormente a Peñafiel, pero no mucho tiempo después, en 1900, llegaron a Santander. Y aquí en el barrio de Castilla Hermida se edificó una iglesia, entonces simplemente se llamaba San Miguel, pero con el crecimiento del barrio tan populoso, pues se quedó pequeña. Se derrumbó y se hizo el actual edificio uh-huh. en 1970, que pasó a llamarse ya Parroquia San Miguel y Santa Gema. Uh-huh. Años más tarde, en 1963, se construyó la Casa de las Presas en Herrera de Camargo. Era la época de la bonanza de las vocaciones. Entonces eso fue. Fue un teologado durante 15 años más o menos. Allí uh-huh. vivían los futuros sacerdotes y misioneros pasionistas y sus propios profesores. Uh-huh. Más tarde, en 1993-94, pasó a ser la Casa de las Presas un lugar de retiro, de descanso y espiritualidad que se mantiene hasta nuestros días.
Por lo que veo, vais a celebrar los 50 años de la parroquia, ¿no? También, pero este próximo año, ¿no? Porque si se fundó la nueva parroquia en el 1970, pues ya estamos, ¿no? En el 20, 50 años. Pero exacto, para que eso lo podremos hablar más adelante, para no irnos del tema, ¿no? Y también descubrir qué es lo que se va a hacer esta tarde, porque ya es el colofón, ¿no? Es el final y tenéis programado un acto precioso, ¿no? De ir en procesión, ¿no? Hasta la catedral.
Exacto, sí, es como el colofón a todo lo que ha ocurrido en las dos casas, que ciertamente nos ha impresionado porque ha sido un motivo muy especial para renovar nuestra vida de fe en primer lugar, para los religiosos renovar nuestra vocación, nuestra primera profesión religiosa en contacto con las reliquias de nuestro fundador y toda la gente que siente cariño y se siente cercana al carisma pasionista, pues hemos tenido unos días muy hermosos en las dos presencias. Y como dices, el colofón es esta tarde. Nos convocaremos a las 7:15 aquí en la parroquia San Miguel y Santa Gema, de las dos casas, todos los que quieran acompañarnos, y saldremos en procesión con el icono y las reliquias hacia la catedral. Y a las 8:00 p.m, pues tendremos una gran Eucaristía presidida por nuestro obispo. Mañana ya las reliquias prosiguen su camino y caminan hacia Asturias, hacia Mieres en concreto.
Muy bien, pues nos encontramos entonces esta tarde, 8:00 p.m. en la catedral, si quieren hacer la procesión a 7:15. Muchas gracias, Rodrigo, y hasta pronto, nos vemos a la tarde.
Gracias, bueno, Antonio. Un abrazo. Hasta luego.
Y para esta semana solamente un acto que recordamos en la agenda, el concierto benéfico que se organiza este próximo lunes, en el que participará la Escolanía del Real Monasterio del Escorial. Pueden adquirir sus entradas para este concierto benéfico en la catedral, en la puerta de entrada, o en la Peletería Julia, de la calle Calvo Sotelo. El precio son 5 euros. Recuerden que hay aforo limitado y que, pues, si quieren acudir a este concierto, pues deberán adquirir pronto su entrada. 23 de diciembre, 8:00 p.m, en la Santa Iglesia Basílica Catedral de Santander. Nada más, nos hemos quedado sin tiempo. Tengan muy buena semana, hasta el próximo viernes.